Ser Podcast.
Ocurre cada cierto tiempo, una persona compra un cuadro en un rastro por 10 euros y después de llevarlo a un tasador resulta que es un cuadro de Sorolla o de Rusiñol y gana una fortuna porque vale muchísimo dinero. Tenemos al teléfono a alguien que ha demandado a un vendedor del rastro, compró un cuadro por 10 euros, luego contrató a un experto que por 400 euros le dijo, para su sorpresa, que el cuadro no tenía ningún valor. Se llama Esther Roudal. Esther, lo primero, tengo que preguntarle directamente porque estoy viendo el cuadro en una fotografía. ¿Usted realmente creía que este cuadro de un payaso con globo podría ser de un pintor famoso? ¿Usted pensaba que el cuadro...? ¿Y esa peluca blanca? Xavi, ¿por qué lleva aquí una peluca blanca?
Mira, yo hubiese preferido que no saliera el tema a colación, porque además, aprovechando que la magia de la radio pues te permite esquivar según qué tipo de ridículos que se están produciendo...
Bueno, vamos a ver. No, bueno, vamos a ver. Primero, me queda muy bien. Segundo, sí, claro. La llevo por mi condición, para recordar a Andy Warhol. Andy Warhol. Andy Warhol, para que la gente vea que ahora soy un artista como él, artista performático, que no es poca cosa. No es poca cosa. Y hemos oído, Pino, que estabas hablando de arte y digo, bueno, pues nos hemos venido, yo como artista también.
¿Artista performativo o performático? ¿Cómo has dicho?
Sirve de las dos maneras.
O sea, pareces más bien una anciana que ha sobrevivido a una mañana mala, muy mala. Sí, sí. Es como una fregona con problemas de drogas ahora mismo, lo que parece.
Vamos a ver, no entiendo el comentario. No entiendo el comentario porque además a las personas de tu condición, Pino, los artistas performáticos os gustan mucho. Y espera, que se me meten claro. No estoy acostumbrado todavía a mi condición, meten pelos de la peluca en la boca.
Porque dices de mi condición, ¿qué quiere decir?
Bueno, de tu condición, de las personas como millonetizadas. Las personas millonetizadas, los súper ricos.
Por cierto, Pino, ¿cómo pasaste la semana pasada? Se te hizo dura la huelga de galerías de arte, ¿no? Imagino.
Es verdad que había huelga de galerías. Sí. Bueno, pero fue buena semana, ¿no? Vosotros, por ejemplo, no tuvisteis radio la semana pasada, entonces...
Bien. Bueno, aclaramos a la audiencia, que de vez en cuando hay que aclarárselo, que esta falsa hostilidad de Pino con respecto a nosotros es parte del personaje que le escribimos.
Le encanta la sesión. A él y a toda la audiencia. Sí, pues fue una semana muy dura para muchos españoles del colectivo de Pino, millonetizados, que se tuvieron que plantear, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde me puedo gastar 30.000 euros en un cuadro feísimo? Por ejemplo, fue una semana dura. ¿Ahora qué hago para blanquear esta fortuna de dinero en efectivo que he obtenido de forma mágica? ¿Qué hago? Y de eso venimos a hablar hoy, de algo que es todo un arte, el arte.
Bueno, las tiendas en las que se vende el arte son las galerías, que la semana pasada estuvieron de huelga de lunes a sábado. Esto ya de por sí es llamativo, porque generalmente un gremio con un día de huelga, ¿no?, pues tiene suficiente. Claro. Pero claro, para un galerista, cerrar un día a la semana ya es lo normal.
Es lo normal. Es que, claro, para que esa huelga se notara, para que la población dijera, ostras, ¿qué pasa?, ¿no?, era necesario varios días. Si eres conductor de autobuses, o panadero, o médico, una huelga de un día, o de mediodía, ya la nota todo el mundo. Pero claro, si eres galerista, pues necesitas un montón de días, ¿no?, para que la huelga cale un poco.
No haríais bromitas ni chanzas con la huelga en ningún otro sector, ¿no? Bueno, con los galeristas, sí.
Tienes razón, Pino. Lo que pasa es que pienso en todos esos días en los que esas galerías estuvieron vacías, que es como están siempre, y se me parte el alma, Pino.
Sí, todos estos días sin poder ir a que el galerista te mire mal porque no tienes pinta de llevar 15.000 euros encima.
Es dramático. Es que es un tema muy delicado.
Sí.
Vamos pues con el gran reportaje de hoy, que se titula 40.000 años de arte.
París, 9:30 de la mañana. La ciudad francesa empieza a desperezarse. Es una mañana tranquila y anodina. Los turistas se acercan al Louvre y el ambiente huele a curasanes. Y lo pronuncio así, curasanes, para fastidiar a los franceses que me estén escuchando. Curasanes, así es como se dice aquí en España. Curasanes. Cuatro ladrones irrumpen por el flanco sur del edificio con dos motocicletas y un camión con un montacargas. De ahí acceden al primer piso, cortan el cristal de una vitrina, roban unas joyas y en 7 minutos se han ido. Las joyas sustraídas son de valor incalculable. Aún así, se ha calculado que el importe rondaría los 102 millones de dólares. Porque así vivimos hoy en día. No hay nada a lo que no se pueda poner precio. Por lo que el término incalculable es solo metafórico. El Louvre, símbolo de la alta cultura y del patrimonio universal, ha sido atacado. Para un español siempre es motivo de alegría ver que el país de al lado hace el ridículo. Pero en el fondo, ni un solo ciudadano del mundo puede dejar de indignarse por un robo de esas características. Porque cuando roban una pieza de arte, nos roban a todos. Arte, del andaluz arte, es cualquier actividad humana realizada con una finalidad estética y comunicativa mediante la cual se expresan ideas y emociones. En general, se considera arte la pintura, la escultura, la música, el cine, el cómic, los videojuegos y algunos programas de la cadena SER. ¿Es arte esto que estoy diciendo? Sin duda, dado que busca emocionar. Por tanto, esto que estoy diciendo es arte. ¿Qué emoción pretende buscar este audio documental? En general, dos: una hilaridad moderada y un intenso rencor hacia las clases pudientes. El arte es la ciencia de pintar pinturas y esculpir esculturas. A la gente generalmente le parece muy difícil valorar cuándo un arte es bueno o malo, pero en realidad es muy sencillo. Cuanto más se parece una pintura a aquello que aparece en la pintura, mejor es el arte. Hay dos clases de artistas: los que no venden ninguna obra de arte y se cortan orejas y pasan hambre hasta que se mueren, y los que se hacen muy, muy ricos y acaban colaborando con Dior. Los únicos artistas que merece la pena conocer son Michelangelo, la primera tortuga artística de la historia; Vincent van Gogh, que pinta muy mal pero tiene mucho mérito porque solo tenía una oreja; y Andrés Iniesta, autor de la obra El gol de Iniesta, un hito de la mejor disciplina artística que hay, el fútbol español. Pero si a lo largo de la historia del arte ha habido un auténtico protagonista, es Jesucristo. Nadie ha sido pintado tantas veces como él, hablando a las masas, crucificado, resucitando, crucificado de nuevo, durmiendo, cenando, crucificado otra vez. A primera vista, esa reiteración puede denotar una falta de originalidad abrumadora entre los artistas del pasado, pero en realidad la situación no es muy distinta a la actualidad, cuando todas las películas son de superhéroes. Si antiguamente querías explicar una historia, tenías que pintar a Jesucristo, y hoy en día, si quieres hacer películas, tienes que meter a Spider-Man. No es tan distinto. Durante siglos estuvo clarísimo que podía considerarse arte y cuál era su función, pero con la invención de la fotografía, todo saltó por los aires, como va a demostrar este efecto de sonido. La función principal del arte es representar y reproducir imágenes, quedó superada por una tecnología muy superior. Ante esa novedad, los artistas dejaron de presentar cosas como bodegones de frutas o mujeres en cueros y empezaron a representar objetos como composición en vertical, desesperación, furia o color rojo intenso. Nacen así las vanguardias. Por su parte, la fotografía es artística cuando está en blanco y negro. Si está en color, no es arte, porque es una foto como de iPhone y eso no es arte. Con las vanguardias, el arte da la espalda a su función como representación. Y en los 60, con el arte conceptual, se desafía la idea misma del arte como objeto, pues lo valioso del arte pasa a ser la idea. Esto hizo saltar de nuevo por los aires lo que se entendía como arte hasta entonces. La pregunta que plantea el arte conceptual es: ¿puede venderse una idea? ¿Se le puede poner precio a algo inmaterial, al mero concepto? La respuesta es que por supuesto que sí, porque si hay algo que le gusta mucho al sector del arte, es el dinero. ¿Por qué? Pues porque el arte será muy importante, pero ¿el capitalismo? El capitalismo lo es mucho más, ya que...
A ver, para un momento el reportaje. Bueno, pasa, sea, esto para.
Bien,
es que ya habéis sacado lo del capitalismo otra vez y así... ¿No? Es que no se puede. Ibais bien con lo de la historia del arte y de repente ya estáis con la cantinela del capitalismo todos los
domingos. A ver, el audio documental se llama 40.000 años de arte. Es normal que lo abarque todo, ¿no?
También, que también esto es un poco pretencioso, ¿no? El título, 40.000
años. Bueno, vamos a ver. Es verdad que los primeros, 38.000 años de arte son casi todo pinturas rupestres y que ni siquiera las citamos, pero bueno, es técnicamente correcto el título. Llevamos 40.000 años haciendo arte. Está. ¿Podemos darle al play, por favor?
Mucha gente compra arte con la única intención de que se revalorice en el futuro, como cuando compras los langostinos de Navidad en agosto y los congelas. Javito Melinche es uno de los mayores coleccionistas y estudiosos del arte en España. Ha sido él quien ha establecido que el tiempo ideal para observar una obra de arte en un museo es de 15 segundos. Si lo miras menos, quedas como un ignorante, y si lo miras más, también. Melinche también ha sido objeto de polémica. Hace unos años, el Museo Reina Sofía se vio obligado a retirar una audioguía que insultaba a los visitantes por su ignorancia.
Sí, la escribí yo. Es cierto que a veces el mundo del arte, y yo mismo, como estudioso, pues hemos caído en cierto elitismo, ¿no? Y a mí, bueno, pues se me fue quizá un poco la mano escribiendo lo de, pues aquí delante tienes un chillida, pero seguro que prefieres ir a ver el fútbol porque no tienes sensibilidad, ¿no? Bueno, fue un error, ¿no? Dar por sentada esa ignorancia en el público, en el español medio, vaya, ¿no? Pero, bueno, creo que en los últimos años el arte ha hecho un esfuerzo, ¿no? Por volverse algo más popular. Por ejemplo, está Banksy, ¿no? Con todos estos grafitis, ¿no? Anticapitalistas, que, bueno, irónicamente son las obras más cotizadas, ¿eh? Desde mi punto de vista, la mayor sofisticación del mercado artístico fueron los NFTs. O sea, fue una operación de fraude que consiguió que trabajaran colaborativamente los mejores estafadores del sector del arte con los mejores estafadores del sector de los bitcoins, ¿no? Y el resultado, pues, fue una obra maestra del timo.
Para mucha gente, entrar a un museo o una galería de arte es un reto intelectual, pero también económico. Quique, uno de los autores de este reportaje, ha intentado comprobar qué pasa cuando una persona de a pie entra en una galería. Ha elegido una galería de Barcelona llamada Loli Art, regentada por Loli Román.
Loli, cuéntame, tú como galerista, ¿qué es lo que haces?
Hombre, pues yo, el trabajo de un galerista es poner en contacto a clientes coleccionistas con artistas, ¿no? Lo que vendría siendo a cambio de una comisión asquerosamente alta, ¿no?
Ya.
Entonces, sin los galeristas, la gente...
Por amor al arte, pero también por amor a la comisión asquerosamente alta, sí,
bueno,
claro.
Bueno, y porque nosotros marcamos la línea, marcamos la línea. Sin los galeristas, digamos, la gente compra arte que, bueno, es una mierda, y sin nosotros los artistas no tienen línea y hacen un arte que, bueno, pues no entiende nadie, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, bueno, a cambio de marcar la línea nos quedamos una comisión desorbitada, como digo. Claro,
sí.
Pero, o sea, piensa, además, que si no existieran las galerías de arte, habría un montón de hijos de ricos que no sabrían a qué dedicarse,
claro,
no sabrían qué hacer.
Claro.
Porque piensa que este es un sector muy, muy bueno para trabajar si tienes dinero, contactos y quieres dedicarte a un oficio en el que, bueno, pues se trabajen pocas horas al día.
Vale, ya entiendo. Vale, bueno, pongamos ahora que quiero comprar uno de estos artes que tienes aquí, ¿no? O sea, yo soy un cliente, uh-huh. Quiero un arte.
Bueno, pues mira, ahora mismo la exposición que tenemos, ¿vale?, es de un artista que se llama Jaime Sawyer, ¿no? Es un artista muy interesante que hace unas cosas muy gamberras.
¿Cuánto cuestan estos cuadros? Este, por ejemplo, que me cabría en una pared que tengo libre.
Pues, mira, la verdad es que tienes suerte, porque como es un artista así, como que este formato que tienes aquí, este pequeñito, por ejemplo, sale a unos 500 euros.
500.
Sí. Y este de gran formato, como está empezando el artista, sale sobre 5.000. Perdona, ¿estás bien? ¿Estás bien?
Sí, sí. Bien? No, es que me he mareado un poco.
¿Te encuentras bien?
Me he mareado un poco. Pero a ver, es que yo... A ver, vamos a ver. No, yo no digo que sea feo ni nada, si a mí me ha gustado. Pero claro, es una mancha de color, unas líneas así como... Y unas letras que pone... Entonces, es que esto igual... Claro, le hago una foto y me lo hago yo en casa, ¿sabes? Lo hace mi hija, de hecho.
No ocurre con el cine ni con la literatura, pero el arte contemporáneo genera una respuesta común en millones de personas. Algunas incluso alfabetizadas o de gran cultura. La convicción de que lo que produzca un artista profesional es equiparable a los rayotes de un niño. Y ese es el plan de Quique. incapaz de comprar arte, va a intentar venderlo, pero no el suyo, el que haga su hija de 2 años.
Acuarelas.
Acuarelas. ¿Y no puedes hacer algo más conceptual? Toma.
Acuarelas. Pinceles.
No, hagamos algo a carboncillo.
Pinceles.
Ay, de verdad, qué difícil es trabajar con artistas.
Ni con acuarelas.
¿No te gustaría pintar algo un poquito más abstracto?
La mini.
Vale, pero haz alguna intervención encima de la mini. Pero firma. Escribe tu nombre, Emilia. Que si no, no vale nada. Escribe.
Lo primero que necesita un artista para ejercer su trabajo es un mecenas. Los mecenas más importantes de la historia son de origen italiano, los Paganini. Esta familia subvencionó junto a los Medici cientos de obras de arte del Renacimiento. Son el equivalente de la antigüedad a los fondos Next Generation. Sin un mecenas, un artista es una persona condenada a vidas tormentosas y miserables marcadas por la frustración. Y esto se debe no tanto a la práctica creativa como al hecho de que la mayoría de artistas son autónomos. Esto implica que no tienen paro o posibilidad de jubilarse, pero esto queda de sobras compensado por la satisfacción de vender obras de arte a sus familiares.
Bueno, yo creo que ya he reunido suficientes piezas, tengo como 80. Hay de todo, hay figurativo, hay abstracto, bueno, sobre todo hay rayotes. Es informalismo matérico, que se llama, que es lo que hacía Tapies, pero bueno, hecho por mi hija, ¿no? Es un Tapies de proximidad, una Tapies catalana, como Tapies, pero bueno, de 2 años, 2 años y medio y mucho más guapa. Mucho más guapa porque mi niña es una cosa guapa que no te la crees, la verdad. Hola, mire, hola, Loli, Loli Art, ¿verdad? Mire, yo me trato de un artista y vengo a venderle unos artes.
¿Usted no estuvo aquí el otro día?
No, yo no soy ningún periodista de la SER ni nada, yo soy un artista, tengo estas acuarelas.
Uf, bueno, a ver, ¿lo has hecho tú? Con estos cuadros, ¿qué pasa, que los ha pintado tu hija o qué?
Sí, los ha pintado mi hija. Trataba de demostrar que el mundo del arte era una farsa.
Bueno, escucha un momento. A nivel de, si lo planteas a nivel de performance, ¿tú crees que esto lo podrías hacer en un museo?
El ridículo que esto que he hecho.
No. Esto de como lo de vestirte así como un fantoche, ¿no? Creo que la performance esta que has hecho así, haciéndote como pasar por artista y poner en evidencia que, bueno, el sistema del arte muchas veces la legitimidad no proviene de la obra en sí y de la calidad, sino de todo el dispositivo que la rodea, ¿no? Evidencias que resulta imposible separar la artista y la obra.
Imposible.
Incluso cuando el artista y obra son ambos una farsa.
Sí, tal cual es eso yo, literal.
Oye, y bueno, pues mira, ahora vente por aquí, un momentito, vente, que te empaqueto y te llevo la Bienale.
¿Pero puedo pasar por casa antes?
Sí, pero que ni se te ocurra ducharte.
El mercado del arte no debe impedir que nos centremos en el significado último de la actividad artística. La emoción que un creador intenta provocar en los demás y la necesidad humana de expresarse. En un futuro cercano, todo el arte será generado por servidores de inteligencia artificial. Todo el mundo podrá ser artista y crear el arte que le gusta. Y ya no tendrá sentido comprar o vender arte o robarlo. Y lo que hemos entendido hasta ahora por arte volverá a saltar por los aires.
Bueno, el reportaje de hoy es una auténtica obra de arte. Yo creo que tendría que estar en un museo, no te digo más.
Y ojo, que acaba con una nota positiva, que eso siempre está bien.
Yo creo que decir que por culpa de la IA ya no habrá artistas, pues igual...
Pino, ¿no? Mírame a mí. De verdad, mírame. Yo sé que tú me ves como en mi prime, pero no. Soy artista conceptual ahora y lo estoy pasando muy mal. Estoy ganando menos dinero que nunca, que ya es decir. Tengo que aguantar unos pesados insoportables. Ya no puedo beber más vino blanco, que me sienta mal, me hincha la barriga. Es que ni me gusta el vino blanco, no puedo más.
Eso de que la inteligencia artificial va a quitarle el trabajo a los artistas, esto es una exageración, porque si es realmente inteligente, en cuanto compruebe que del arte no se puede vivir, le robará el trabajo pues a cualquier otro, la verdad, a los locutores, a los traductores, ¿sabes?
Claro, la IA va a hacer saltar muchas cosas por los aires, pero no el arte. Pero sí, muchas cosas van a saltar por los aires, Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.